¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, miembros del Comité de Selecto de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos sobre el Partido Comunista Chino. Le han enviado una carta abierta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde dicen que Washington debe dejar de alimentar su propia destrucción al cooperar con China en el sector científico-técnico. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y encantado nuevamente de estar aquí en la cadena.
Muchísimas gracias, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Bueno, te sigo comentando, Eduardo, que en esta misiva los congresistas recomendaron a la administración Biden no prorrogar el Acuerdo de Ciencia y Tecnología, STA por sus siglas en inglés, el más antiguo convenio de cooperación entre Pekín y Washington, cuya vigencia expirará el próximo 27 de agosto. Estamos preocupados en cuanto a que la República Popular de China haya utilizado previamente el STA para avanzar en sus objetivos militares y siga haciéndolo, explicaron, ¿no? De acuerdo a los autores del documento, Pekín mantiene una fusión militar-civil, lo que según el Departamento de Estado representa la eliminación de barreras entre la investigación civil y el sector comercial de China y sus sectores militar e industrial de defensa. China utiliza a investigadores académicos, espionaje industrial, transferencia forzosa de tecnología y otras tácticas para obtener una ventaja en tecnologías críticas que han contribuido a la modernización del ejército chino, según reza la misiva. ¿Qué nos comentas de esta carta, repito, Eduardo, de los miembros del Comité Selecto de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos sobre el Partido Comunista de China? ¿Qué puedes comenzar comentándonos sobre esto, Eduardo?
Bueno, era lo esperado y lo esperable, ¿no? La ruptura de relaciones económicas que se va agudizando entre China y Estados Unidos necesariamente tenía que pasar también por el corte de intercambio entre conocimientos entre un país y otro. Tampoco no es de ahora, porque hace ya muchos meses, en la época de Trump, que se comenzó a expulsar a los doctorandos chinos que había en Estados Unidos y reenviándolos nuevamente a su país, con el San Benito de que posiblemente eran espías y que podían espiar para la República Popular China. Así que esto, esta carta abierta, no es sino una parte más de todo un proceso de separación, al menos en la fantasía de Estados Unidos. Ya veremos después cómo eso es muy difícil de conseguir, la fantasía de determinada gente de Estados Unidos que quieren hacerse también un nombre, porque dentro del estatus del gobierno, el Congreso de Estados Unidos, hay gente que son absolutamente mediocres y con declaraciones de este tipo salen a la luz y hacen como que hacen alguna cosa en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Es decir, que esa tipología de políticos también la tenemos en Europa. Solamente hay que recordar a la señora von der Leyen o al señor Macron o al premier inglés, ¿no? Personajes de segunda categoría que, si me permite la expresión, ladran para hacerse un nombre, ¿no? Cuando en realidad son poco menos que caniches. El problema real es de que efectivamente estamos viendo como China está avanzando tecnológicamente a una enorme velocidad, pero que no se debe solo y que no se debe fundamentalmente a los intercambios de científicos. Se debe a que el gobierno chino, con una enorme inteligencia, lleva invertidos en un programa de desarrollo masivo de su instituto, de su escuela, de su nivel de conocimiento, en torno a 125.000 millones de dólares en los últimos 3 años. Y evidentemente esto está focalizado hacia las universidades públicas, que consiguen un altísimo nivel de exigencia y por lo tanto de resultados. Mientras la educación en Norteamérica es una educación que está destinada al lucro de unas cuantas empresas y que les importa bien poco el resultado final. Estamos viendo, por ejemplo, cómo nos vendieron hace poco como que el avión de caza, el F-35, era la octava, la séptima, la quinta, la primera maravilla del mundo. Uh-huh. Hoy hemos visto cómo ese programa ha tenido que ser abandonado por ser absolutamente ineficiente cuando se han gastado decenas de miles de millones en investigación que han tenido que tirar a la basura, porque evidentemente había mucha gente que pone la mano, mucha gente que saca dinero de todo esto, y que el país ahora, pues de los casi 200 aviones que tenía construidos, prácticamente ninguno puede volar. So pena de que el piloto acabe teniendo que saltar de la cabina porque el avión se rompe, ¿no? Y esto es uno de los muchísimos casos en la que la tecnología de Estados Unidos, a pesar de lo que digan las películas, está por detrás en algunos aspectos de la tecnología china. Y no es, no solo, como digo, se debe a ese intercambio, ¿eh?, sino que la apuesta de un gobierno por la educación, que en Estados Unidos es simplemente malísima, y la educación que se pretende para China, que en este sentido está avanzando a una enorme velocidad. Esta es la realidad de las cosas.
Eduardo, y hay más realidades, ¿no?, que golpean, por decirlo de un modo, a los intereses de Estados Unidos y sobre todo también en el tema tecnología y sobre todo en este interés que tienen, ¿no?, de ese desligue de países como China en cuanto a cuestiones tecnológicas por cuestiones armamentísticas, ¿no? Porque ha hecho una afirmación Greg Haynes, quien es director de Raytheon, una de las mayores empresas aeroespaciales y de defensa de Estados Unidos. Él dijo que a los fabricantes de armas occidentales les resultará imposible cortar completamente los lazos con China. Dijo, podemos reducir el riesgo, pero no desvincularnos. Lo declaró al Financial Times. Indicó que 500,000 millones de dólares de comercio van de China a Estados Unidos cada año y más del 95% de los materiales o metales de tierras raras proceden o se procesan en China. No hay alternativa, dijo. Si tuviéramos que retirarnos de China, tendríamos muchos, muchos años en restablecer esa capacidad, ya sea internamente o en otros países amigos. Sus comentarios, según el medio, subrayan las dificultades a las que se enfrentan los fabricantes occidentales de armamentos en medio de las crecientes fricciones, precisamente, entre estos dos países, ¿no?, y los aliados de Estados Unidos. ¿Esto viene a reafirmar todo lo anterior, Eduardo?
Evidentemente, en este momento, según, si no me falla la memoria, la República Popular China produce el 75% de los minerales o atesora, el 75% de los minerales raros de la tierra, minerales absolutamente estratégicos en la fabricación de chips de silicio y de otros tipos de chips avanzados, en la que China tiene el control prácticamente absoluto sobre la producción. Es por eso que estamos viendo cómo también Estados Unidos ha puesto sus ojos en el continente americano, uh-huh, en el continente sudamericano, precisamente por el tema del litio. La presión que está ejerciendo sobre Argentina, sobre Chile y sobre Bolivia y sobre Perú no tiene otra idea que apropiarse de las reservas de litio, que tiene una parte importante América Latina, otra parte las tiene, cómo no, Rusia y cómo no China, y ahora, curiosamente, para desgracia de Norteamérica, los iraníes han confirmado que tienen las terceras mayores reservas de litio del mundo, lo cual ha sido una auténtica puñalada trapera en los intereses de Estados Unidos de subyugar a Irán, ¿no?, cuando se coloca como el tercer país del mundo en producción de litio en muy pocos años. Estamos hablando de 2 o 3 años. Y esta es la realidad. Y la realidad es que no hace mucho sacaron una investigación de los misiles balísticos norteamericanos, los Minutemen, que pueden lanzar desde silos subterráneos, y se dieron cuenta con absoluto horror que una gran parte de los chips de estos misiles balísticos estaban fabricados, a ver si lo adivinan ustedes, ¿en qué país del mundo donde la gente come mucho arroz y cuya capital se llama Pekín? Es decir, que realmente estos misiles, muchos de los componentes están fabricados en China. Otro ejemplo más, las últimas embarcaciones, incluso los grandes portaaviones norteamericanos, están fabricados con acero especial que viene de un país cuya capital es Pekín, porque Estados Unidos ha tiempo que ha reducido su producción siderúrgica y la envió a China, evidentemente, ¿no? Igual que hizo Europa, ¿no? Así que tiene una dependencia enorme de minerales estratégicos y de metales absolutamente dantesca de lo que viene de Asia, ¿no? Los chinos aplicaron un principio que está recogido en el arte de la guerra de Sun Tzu en su momento y que definió Deng Xiaoping en uno de sus discursos, ¿no?, antes de morir. Una visión realmente extraordinaria, cuando habló de que había que ganar al adversario con sus propias armas. Y eso fue lo que se dijo China, a importar fábricas y que el enemigo, Estados Unidos, quedara despoblado en cuanto a capacidad productiva, que es lo que ahora hay, ¿no? Entonces, la dependencia de Estados Unidos respecto de China la ha promovido los propios Estados Unidos y su afán de mejorar sus beneficios económicos al costo de lo que fuera. Las multinacionales vieron que China era un gran negocio por sus bajísimos costes salariales, sus minerales, su organización y su estructura laboral, y dijeron que bueno, que se llevaban las fábricas de Estados Unidos a China, igual que hicieron los europeos. Y ahora se encuentran con esta realidad, que no producimos nada, ni siquiera las mascarillas para taparnos cuando vino la epidemia del COVID, que tuvieron que venir estas mascarillas de China, ¿no? Y esta es la realidad que ahora tenemos. Así que, bueno, realmente es imposible romper las relaciones económicas con China como pretenden algunos, porque la realidad se impone.
La realidad se impone, Eduardo, ¿no? Decía meses pasados, el año pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Rusia, en su operación militar especial en Ucrania, se estaba quedando sin chips para fabricar armamentos, ¿no? Llegó a decir incluso, y eso cualquiera lo puede chequear en cualquier red social, en cualquier página web, que Rusia se estaba sirviendo de chips de lavadoras para sus armas porque se había quedado sin nada. Bueno, este país que hace tiempo parece que está funcionando con chips de lavadoras, ahora resulta que inicia la producción de camuflaje invisible para tanques. El nuevo material de camuflaje ruso promete reducir la visibilidad de tanques y otros equipos militares durante las misiones, según Rostec, corporación estatal rusa establecida a finales de 2007 para promover el desarrollo, la producción y la exportación de productos industriales de alta tecnología para los sectores civiles y de defensa. Varias empresas locales de ingeniería ya recibieron las primeras muestras para equipar los tanques con la nueva protección. Según el consorcio, los combates actuales han demostrado que los vehículos blindados son inutilizados no solo por armas antitanques, sino también por proyectiles de artillería o cohetes de larga distancia. En este caso, el bombardeo solo ocurre cuando el enemigo detecta los vehículos mediante el uso del satélite o aviones de reconocimiento, demostrando cuán importante es el camuflaje de vehículos blindados, y el nuevo producto promete reducir la visibilidad haciendo invisible, entre comillas, ¿no?, el equipo militar. Uno de los elementos principales del nuevo camuflaje ruso es su manta, que protege los equipos contra la detección por radar y dispositivos de reconocimiento de imágenes térmicas, lo que permite también un camuflaje óptico. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo, y todo el contexto?
Pues sí, si me permiten la broma, me parece que me voy a comprar una lavadora y un lavaplato ruso porque me asegura una enorme fiabilidad con los chips de las lavadoras. Se consigue camuflar un tanque que no serán capaces de hacer esas lavadoras, ¿no? Así que me apunto en la lista a ver si hay alguna sucursal donde poder comprar ese tipo de
electrodomésticos
para la cocina, porque serán muy eficaces. Realmente hacer caso a los políticos europeos es un ejercicio de... Hay que tomarse un par de copas de coñac para no acabar riéndose de las inmensas estupideces de algunos de los políticos europeos, lo cual demuestra una cosa muy peligrosa, ¿no? El bajísimo nivel intelectual de los políticos, que tienen teóricamente una enorme responsabilidad. Está claro, por ejemplo, que Rusia está avanzando en términos de nanotecnología, el recubrimiento de los carros de combate y de incluso de los soldados de infantería. Es un proyecto que ya viene desarrollando desde hace años. Se han conseguido avances muy interesantes en la creación de capas que impiden poder ver al infante soldado de pie, una especie de uniforme que es invisible a la vista. Y evidentemente esto se aplica ya a los vehículos blindados, ¿no? Esto revela un nivel tecnológico realmente extraordinario y revela la enorme estupidez y el ego desbordado que tienen algunos políticos europeos absolutamente fuera de la realidad, que es lo que más asombra en este caso. Porque que la señora von der Leyen diga semejantes insensateces, que además he repetido también por el señor Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, y algunos dirigentes políticos europeos supuestamente serios, como el vicecanciller alemán o el presidente español o el señor Macron, realmente revela, da miedo el nivel cognitivo de los dirigentes de Europa para afrontar una crisis tan grave como la que estamos viviendo en Ucrania, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que los tanques alemanes están siendo destruidos uno, otro, y lo único que responde el canciller alemán es enviar una división a Lituania, una división de forma permanente, 4.000 soldados alemanes, nuevamente en Lituania, que recuerda enormemente los meses anteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando los finlandeses fueron apoyados por tropas del Reich y tropas inglesas y francesas contra los rusos. Entonces parece que repetimos la historia porque tenemos unos dirigentes políticos absolutamente mediocres e incapaces de entender la realidad que está delante de sus ojos. Afortunadamente aún, y algunos seguro que nos criticarán por lo que voy a decir, parece que por la parte rusa hay gente que piensa con la cabeza y no con los pies. Porque si no, realmente habríamos alcanzado un nivel en que la guerra nuclear habría sido no una cuestión a teorizar, sino un hecho desgraciadamente real. Estamos todavía muy cerca. Pero cuando uno ve las declaraciones de los políticos europeos, realmente es para echarse a temblar.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.